El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En BioBio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las noticias aquí en la radio. El próximo martes el Senado votará la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardo, con el antecedente de que la oposición tiene 27 votos en la Cámara Alta y el juicio político debe aprobarse con 26 respaldos. Tenemos más detalles en el informe de Gonzalo Holguín.
Con la principal incógnita de cómo actuará las fuerzas del progresismo, el Senado votará este 25 de noviembre la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. La ofensiva opositora necesita 26 votos en el Senado y, sumando los votos de Chile Vamos, demócratas y otros independientes de derecha, alcanzan 27. El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, asegura que no hay órdenes de partido en la acusación constitucional y cada uno de los senadores de Renovación Nacional actuará en conciencia ante el juicio político.
En acusaciones constitucionales, los senadores votan absolutamente en conciencia. No valen las órdenes de partido, así que cada senador revisa los antecedentes y vota en conciencia.
El senador socialista de la Comisión de Energía y jefe de bancada, Juan Luis Castro, recordó que Pardo ya asumió su responsabilidad saliendo del cargo, pero que analizarán nuevos antecedentes.
El gobierno pidió la renuncia al ministro. Los mismos acusadores al día siguiente bajaron la acusación y la revivieron a la semana después.
Con nuevos antecedentes.
Y esos nuevos antecedentes son los que tenemos que examinar.
Hasta el momento solo se sabe de la ausencia confirmada del DC Iván Flores, que se encontrará en actividades protocolares del Senado en el extranjero. Sin embargo, también se rumorea una ausencia opositora que obligaría que los otros 26 senadores del sector estén presentes en la sala.
Siguen los coletazos de la trama muñeca bielorrusa al interior del Poder Judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel suspendió al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. Entre los rumores de renuncia, el ministro Diego Simpértigue se reforzó con un equipo jurídico y comunicacional para hacer frente a sus acusaciones. Marcela Rojas con los detalles.
La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la suspensión temporal del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, debido a antecedentes por el caso Muñeca Bielorrusa, donde figura como imputado por presuntos pagos entre la exministra Ángela Vivanco y abogados del consorcio Velas Movitec. Paralelamente, creció el rumor de una renuncia del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, cuestionado por viajes realizados junto a los abogados formalizados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Simpértigue reconoció dos viajes, uno con Lagos y Vargas en un crucero por el Mediterráneo en 2023 y otro por el Báltico en 2024, solo con Lagos y sus respectivas esposas, atribuyendo la organización del viaje a ellas. Estos serían parte de las razones de su intención de renuncia, que se queda solo en eso, porque aunque quisiera, no podría ser concedida al estar activo un sumario administrativo en su contra. Así lo explicó también el académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel.
El sistema no está obligado a dejarlo salir por la puerta ancha y puede la Corte Suprema retener la renuncia y no aceptarla de inmediato mientras exista un sumario en curso.
Los hechos son parte del sumario que dirige el fiscal judicial Jorge Pizarro por eventual tráfico de influencias y cohecho.
En noticias del exterior, los ejércitos de China y Estados Unidos mantuvieron conversaciones sobre seguridad marítima en un encuentro celebrado del 18 al 20 de noviembre en Hawái, Estados Unidos, informó este sábado la Armada China en medio del restablecimiento gradual de los contactos militares entre ambas potencias. En un mensaje difundido a través de la red social WeChat, la Armada China indicó que la reunión fue franca y constructiva y estuvo centrada en la situación actual de seguridad marítima y aérea entre China y Estados Unidos. Las delegaciones evaluaron la implementación anual del Código de Conducta para la Seguridad de los Encuentros Marítimos y Aéreos entre ambas partes. Debatieron medidas sobre mejorar la seguridad militar marítima bilateral e intercambiaron opiniones sobre los temas de la reunión del Grupo de Trabajo de 2026, señaló el texto. Ambas partes coincidieron en que las reuniones del mecanismo de consultas sobre la seguridad militar marítima contribuyen a que las unidades de primera línea de las fuerzas navales y aéreas de ambos países interactúen de manera más profesional y segura, lo que favorece evitar malentendidos y errores de juicio y gestionar los riesgos y crisis, manifestó la Armada China. Durante este último encuentro, Pekín también expresó su firme oposición a cualquier acción que, bajo pretexto de la libertad de navegación o sobrevuelo, perjudique la soberanía y la seguridad de China, al tiempo que mostró su rechazo a cualquier provocación o actividad de reconocimiento cercano dirigida contra China. Este encuentro tuvo lugar semanas después de la reunión celebrada en Kuala Lumpur entre el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro chino de Defensa, Dong Yun, en la que el jefe del Pentágono advirtió a que Washington le preocupaban las acciones de China alrededor de Taiwán. Son las 4 de la madrugada con 5 minutos. Santiago a esta hora registra una temperatura que alcanza los 13,7 grados con cielo despejado a esta hora y una humedad relativa del aire que alcanza al 60%. Revisamos el tiempo en la ciudad de Curicó. 15 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas y sus comunidades. El Festival Internacional Teatro a Mil llega con más de 90 espectáculos de sala y calle del 3 al 25 de enero. Cartelera en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presentan Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP. ¿Te apasionan los libros, el cómic o el manga? Entonces prepárate para la Furia Ilustrada del 21 al 23 de noviembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Disfruta lo mejor de la ilustración nacional e internacional con exposiciones, editoriales, food trucks y mucho más. La entrada es gratuita. Infórmate en lafuriadellibro.com o síguelos en @lafuriadellibro. No te lo pierdas. Media Partner, Radio Bio Bio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Con 7 minutos, hoy está de cumpleaños Paloma San Basilio, esta querida cantante, artista española, cumple 75 años de vida y la recordamos por supuesto con sus canciones más importantes, una voz elegante que tuvo sus orígenes a comienzos de la década del 50, cuando ella nació. Nació en 1950, un día 22 de noviembre en Madrid. Paloma Cecilia, que también está de santo, Paloma Cecilia San Basilio Martínez, era su nombre completo. Nació en Madrid, perdón, pero pasó parte de su infancia en Sevilla. Creció en un ambiente familiar donde la música era compañía diaria, pero no una carrera evidente. En su juventud estudió filosofía y letras y más tarde periodismo. También trabajó en Televisión Española presentando programas culturales. La curiosidad artística era evidente, pero aún no había dado el salto a la música profesional. A comienzos de los años 70 comienza a cantar en salas pequeñas y programas de televisión. Su voz, clara, limpia, de técnica muy sólida, llamaba poderosamente la atención. Su disco debut llega al año 1975 con Sombras, que marca el inicio de una carrera que muy pronto combinaría pop, canción melódica y música teatral. Paloma no fue una artista nacida en un estudio, fue una intérprete que se formó a pulso, aprendiendo escenarios, respiración, presencia y vínculo con el público. Esa mezcla entre disciplina y emoción terminaría siendo su sello definitivo. Y aquí la recordamos con una de sus clásicos, con sus clásicas baladas, quiero decir. Beso a beso, dulcemente. Beso a beso, dulcemente. Con Paloma San Basilio.
Abrázame que quiero sentir.
quiebre de la carrera de Paloma San Basilio llega en 1980 cuando protagoniza la versión española del musical Evita de Andrew Lloyd Webber. La producción fue ambiciosa para la época y necesitaba una voz capaz de sostener la exigencia vocal y el peso dramático del rol. Paloma hizo lo suyo. Su interpretación de No llores por mí, Argentina, se convirtió en un fenómeno en España y Latinoamérica. Ese musical no solo la consolidó, la transformó en referente absoluto. A partir de ahí, Paloma pasa de ser una buena cantante a ser la voz femenina más importante del pop melódico español durante los 80. Llegan éxitos como este que escuchamos, Juntos, Cariño Mío, Demasiado Herida, La Fiesta Terminó, Luna de Miel, entre muchos otros hits. Su presencia en televisión era constante, su estilo elegante y su capacidad interpretativa la destacaban frente a una industria que, en esos años, empezaba a volcarse hacia el pop más juvenil. Paloma mantenía su propio espacio, sofisticado, adulto y emocional. Y escuchamos Juntos con Paloma San Basilio en el trasnoche de la radio.
Juntos, un día entre dos,
Los años 80 y 90 consolidan su proyección internacional. Gira por América Latina, se presenta en escenarios de Estados Unidos y graba discos en varios idiomas. Nos referimos a Paloma San Basilio, quien nunca se quedó en una sola fórmula. Cantó balada, bolero, pop sinfónico, musical y tango. Su versatilidad es lo que la convierte en una artista distinta dentro del pop de habla hispana. En 1984 participa por España en Eurovisión con la canción La fiesta terminó, entregando una de sus interpretaciones más recordadas. A lo largo de esos años graba álbumes emblemáticos como Grande, Quiéreme siempre, Vuela alto y Seda, pero su inquietud va más allá. Colabora con orquestas sinfónicas, realiza espectáculos conceptuales, revisita repertorios clásicos latinoamericanos y se asocia con músicos de jazz. Su carrera muestra algo poco común. Cada década ofrece una faceta nueva sin romper la coherencia de su estilo. Porque es Paloma San Basilio con esto que se llama Libre, que suena en el trasnoche de la radio. Música de Paloma San Basilio aquí en el trasnoche de la radio junto a Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Y compra en implementos.cl, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo. Precios bajos todo el año. Y a partir de ya en la década del 90, a Paloma le calza el formato musical como anillo al dedo. Después del impacto de Evita, participa en montajes como El Hombre de la Mancha, junto a José Sacristán, donde encarna a Dulcinea, y en Víctor o Victoria en los años 90, una producción compleja que gira en torno a la identidad del glamour y la doble vida. Estos roles exigen voz, presencia, humor, tragedia, y ella responde con solvencia. Se convierte en una artista total, canta, actúa, baila, comanda escena y entiende la dramaturgia de cada obra. No es casual que muchos expertos la consideren la intérprete musical más importante de España en su generación. En paralelo, sigue grabando discos y realizando giras por toda Iberoamérica. Su conexión con Chile, Argentina, México, Perú y Puerto Rico se mantiene firme durante décadas. Paloma representa un tipo de artista que hoy cuesta encontrar. Alguien que puede pasar de una balada pop a un número teatral sin perder credibilidad ni potencia. Y aquí escuchamos ¿Por qué me abandonaste? Con Paloma San Basilio en el Trasnoche de la Radio.
Oculto en el portal, fumando una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre, y él entre las rendijas les ve amarse cada día, mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar, esconde el llanto con la pared. Después desaparecen y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste?
No sé por qué.
Si siempre fuiste mía.
No sé por qué.
¿Por qué me abandonaste si mis besos y caricias solo me hablan de ti? ¿Por qué me abandonaste?
No sé por qué.
Quemándome la vida.
No sé por qué.
Llenándome tristeza. Después desaparecen y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste?
No sé por qué.
Si siempre fuiste mía.
No sé por qué.
Si al cabo de los años mis caricias y mis besos solo me hablan de ti. ¿Por qué me abandonaste?
No sé por qué.
Quemándome la vida.
No sé por qué.
Llenándome tristeza.
En los años 2000, Paloma San Basilio entra en una etapa más introspectiva, pero igual de prolífica. Publica discos como Invierno Sur, Amo Lab y otros proyectos temáticos donde reinterpreta su propia historia musical. En 2014 anuncia una retirada parcial de los escenarios, aunque continúa realizando giras puntuales, colaboraciones y recitales íntimos. Su voz sigue siendo reconocible, con ese vibrato firme y una técnica que ha envejecido mejor que muchas de su generación. Paloma nunca se transformó en caricatura de sí misma, mantuvo su identidad, su elegancia y un respeto absoluto por el público. Hoy, cuando se la celebra por su cumpleaños, se la reconoce como lo que es, una de las voces más respetadas del mundo hispano, una figura decisiva en la evolución del pop melódico y un artista que abrió puertas para las cantantes que vendrían después. Su legado está grabado no solo en discos, sino también en la memoria emocional de varias generaciones. Cada vez que suena Juntos, La fiesta terminó, No llores por mí, Argentina, lo que escuchamos es un artista que dejó huella por talento, por rigor y por presencia. Y prueba de ello es esta canción, Cariño mío, junto a Paloma San Basilio en el trasnoche de la radio. Y estamos leyendo aquí algunos mensajes, muchos agradeciendo por este especial de Paloma San Basilio. Patricio me cuenta que fue a ver a ella en el Festival de las Condes. Alguien me regaló la entrada porque era para la gente que vive en la comuna, lo disfruté mucho. Nunca la había visto tan cerca y nunca había visto un festival en vivo. Fue inolvidable para mí. Me encanta Paloma San Basilio, disfrutando junto a ustedes del trasnoche, nos escribe por acá Jennifer Díaz. Excelente el especial de Paloma San Basilio junto a Mario Fernando Sangüesa, que nos escribe también en el WhatsApp de la radio. Cristi dice, me encanta Paloma San Basilio con Quilapayún, Los Tres Tiempos de América. Saludos de parte de Cristina de Rancagua. Se las mandaron con este especial. Qué acierto, una de las voces más hermosas. Es una artista completa y más encima es linda, dice por acá Guillermo Jara. Buenas noches, hermosa música, lindo recuerdo, Eugenia, desde la región de Ñuble. Por acá, saludos cordiales desde Estación Central, Santiago. Feliz noche, Radio Bio Bio. Le envío saludos para todos y un saludo cariñoso para mi mamá Silvia Cisternas y también para White. Los quiero y gracias por estar juntos. Por acá, Alfredo Oscar Flores Cisternas, también en sintonía de la radio. Un verdadero gusto escuchar a una dama de la música popular, dice por acá Diana desde la Florida. Ahí están sus mensajes. Muchos de ustedes, hombres y mujeres, a esta hora en la sintonía, disfrutando de las canciones de Paloma San Basilio. Y vamos a cerrar esta cita con la española Paloma San Basilio, recordando esta participación, por supuesto, en la versión en español del musical Evita. No llores por mí, Argentina. La voz de Paloma San Basilio, cumpliendo 75 años de vida. Nació en un día como hoy, 22 de noviembre de 1950, en España. Cerramos con No llores por mí, Argentina, este especial de Paloma San Basilio en el Trasnoche de la Radio.
decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos, ven como lloran.
Esta hora especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio. Información veraz y oportuna.
Somos Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista.
Precios bajos siempre hay.
Mantenemos a Chile en movimiento.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Los tres, este recuerdo del MTV Unplugged del año 95. He barrido el sol.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bien, pues ya son las 4:48, estamos de vuelta para poder repasar lo que se ha dicho aquí en la radio. Bueno, el proyecto de ley de sobre la prohibición de celulares en las salas de clase está a un paso de ser ley. Se espera que en los próximos días llega a tercer trámite en la Cámara de Diputados, ya que durante la semana el Senado aprobó la normativa, el proyecto normativo que prohíbe celulares, escuche, en todos los niveles educativos, en todos. Al respecto, en el Podría Ser Otra Cosa, conversaron con Gustavo Sangüesa, senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación, respecto a este proyecto de ley que podría ver la luz quizás ya recién el próximo año. Detalles respecto a la votación y de qué se trata precisamente y de las claves de este proyecto que prohíbe el uso de estos aparatos móviles en las aulas. Lo escuchamos aquí en la radio, en esta conversación que sostuvo Pablo Flam en Podría Ser Otra Cosa.
Vamos a nuestro siguiente tema de actualidad, que tiene que ver con el Senado aprueba prohibir celulares en todos los niveles educativos y fija entrada en vigencia para el próximo año. Con un amplio respaldo, la Sala del Senado aprobó el proyecto para prohibir el uso de celulares en los niveles de educación parvularia, básica y media de todos los establecimientos educacionales del país. Según destaca la web del Senado, la iniciativa quedó lista para cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Le queremos agradecer precisamente al senador Gustavo Sangüesa, presidente de la Comisión de Educación, a quien tenemos ya en contacto. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Y contento con la aprobación de este importante proyecto que tiene que ver con los teléfonos celulares que hoy día son utilizados indiscriminadamente por menores de edad.
Sí. ¿Los alcances de este proyecto, senador? ¿Cuáles van a ser precisamente las aristas que tiene esto para que sea aprobado?
Bueno, lo que hicimos nosotros fue tomar 7 iniciativas que venían de la Cámara de Diputados, que venían refundidas, y finalmente llegamos a un consenso con el Ejecutivo, lo trabajamos con el Ejecutivo y logramos un proyecto que viene consensuado tanto del gobierno como por nosotros en la Comisión. ¿Qué significa en términos prácticos lo que hace este proyecto de ley? Primero, es una prohibición absoluta desde prebásica, básica y enseñanza media en la utilización y del uso de celular. Uh-huh. Pero esto es también a la vez una regulación, sobre todo en la enseñanza media, porque sabemos que la tecnología también es parte de la vida diaria que tenemos, y cuando se utiliza correctamente también tiene y trae grandes beneficios. Hoy día, ¿cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país? Tiene que ver con el uso indiscriminado de estos aparatos tecnológicos, que generan, ya demostrado científicamente, un daño a nivel cerebral. También ya hay varios estudios que demuestran problemas de salud que tienen que ver con obesidad, que tienen que ver con problemas cardíacos, cuando su utilización es indiscriminada. Y también problemas serios que tienen que ver con la convivencia escolar. Y sobre todo nosotros estamos tratando en la Comisión de Educación del Senado, que me toca presidir, un proyecto que tiene que ver con convivencia. Pero esta arista nos hemos encontrado con muchos testimonios, incluso hubo establecimientos vocacionales que expusieron en la comisión, uh-huh, donde daban cuenta que aquellos establecimientos donde ya existe esta prohibición, donde se ha trabajado con las comunidades escolares, hay consenso con los padres apoderados en efectivamente evitar que los niños lleven estos aparatos a los establecimientos vocacionales, ha traído, por ejemplo, la sorpresa para muchos, es que en estos establecimientos han tenido que volver a tienen que direccionar los recreos. Los niños habían perdido esa capacidad, claro, de jugar en los recreos, de compartir. Entonces, los establecimientos vocacionales no solamente imparten la educación de los aprendizajes necesarios en la vida, sino que también nos enseñan a convivir en sociedad, y eso se recupera con esta prohibición.
Ahora, senador, obviamente toda ley también tiene una excepción, porque en estos casos estamos hablando de emergencias o actividades pedagógicas específicas, también como la normativa que comenzará a regir a contar del año escolar 2026. El tema es, ¿cómo se establecen los parámetros para emergencias, situaciones de salud, pero específicamente para actividades pedagógicas? ¿Y cómo se va a fiscalizar precisamente que el celular no esté donde no quieren que esté?
Nosotros lo que queremos generar es principalmente el cambio cultural que se necesita. Por eso es importante, y nosotros esto lo hacemos al interior de los establecimientos. Cada establecimiento va a tener que regular estas utilizaciones en el reglamento interno. Por lo tanto, tiene que existir una participación también de las comunidades educativas. Uh-huh. Aquí es súper relevante lo que estamos haciendo, Pablo, porque hay países desarrollados que ya van varios pasos más adelante que nosotros, donde incluso existen prohibiciones en el acceso a las plataformas de Internet en menores de 16 años, como ocurre recientemente en Australia. Si en esto no participa toda la comunidad escolar, esto terminaría siendo letra muerta como ley. Por eso es tan importante. No podemos tener a los profesores, a los asistentes de la educación fiscalizando si andan con el teléfono o no. Tiene que existir ese cambio, y por eso es necesaria la participación de la comunidad educativa. El proyecto también contempla, por ejemplo, campañas educativas todos los años que tienen que ver con Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, con campañas de difusión del daño que provoca la utilización de estos aparatos tecnológicos, sobre todo a temprana edad. Y yo tengo la convicción de que esto es por desconocimiento del daño que provoca por parte de los padres. Porque ningún padre le pasaría una cajetilla de cigarro a un menor de edad, o le pasaría una botella de alcohol a niños de 10, 12 años. Y eso es porque hay conciencia de que genera daño a nivel de la salud de ellos y también a nivel neurológico. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando se tome conciencia de que efectivamente esto genera daño a nivel neuronal, que genera daño con problemas cardíacos, que genera además mucha irritabilidad y también una desconexión con la realidad, porque finalmente cuando tú estás expuesto demasiado tiempo a videojuegos, hay una distorsión de la realidad, con juegos que son muy violentos y que tampoco hay un control, por ejemplo, de cuál es la publicidad claro. que existe cuando están jugando los niños.
Sí, ¿ah? Perdón, senador, hay un tema puntual que me gustaría ver cómo se va a trabajar. Porque estoy viendo en la página del Senado a propósito de la ley, están las excepciones. Y la última dice, si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante. Voy a ese tema puntual. El apoderado entrega este fundamento, necesito que mi hijo esté permanentemente conectado por tal motivo. ¿Quién califica el fundamento? ¿Es el colegio?
El colegio.
Perfecto.
Por eso es que esto queda bien acotado en los reglamentos internos.
Perfecto.
Por eso es importante la participación de las comunidades.
O sea, van a tener que ver caso a caso, en el fondo. Van a tener que ver caso a caso.
Es que esas son excepciones. Uh-huh. Y normalmente las excepciones son caso a caso. Hay situaciones que son coyunturales, por ejemplo,
claro.
Posterior a un terremoto, algún digamos, alguna catástrofe.
Claro.
Obviamente que ahí esto se permite la llegada de teléfono. Mm. O también en situaciones cuando hay temas de salud. Hay niños que se monitorean
claro.
por algún tipo de enfermedades que también hacen necesario. O si tenemos un niño con un estado de depresión muy fuerte y necesita tener el aparato telefónico porque necesita sentir la conexión con su familia. Mm-hmm. Son excepciones y son situaciones que cada establecimiento profesional tiene que evaluar en su minuto, pero aquí lo más importante, Pablo, es cómo generamos este cambio cultural para recuperar, digamos, la inocencia en nuestros niños, niñas y adolescentes, y también que se logre convivir al interior de los establecimientos educacionales, y con eso sabemos que lo que nos han dicho los directores de establecimientos que ya lo han implementado es que mejora la situación de convivencia, pero también mejora los rendimientos académicos.
Sí, a primera luz no va a ser sencillo, claramente, porque como lo que dice usted, senadora, que hay que generar un cambio de idiosincrasia, un cambio de cultura, va a costar y va a ser complejo. O sea, quitarle hoy día a un adolescente o prohibirlo con el síndrome de abstinencia del celular va a ser bien complejo, ¿no? Esto va a tardar.
Lo que nos dijo la experiencia de aquellos directores que lo implementaron es que cuando se hace un trabajo con la comunidad escolar es mucho más fácil, existe la disposición. Porque ¿sabes qué, Pablo? Esto ocurre también por muchas veces por requerimientos de los propios padres y apoderados de los establecimientos educacionales. Una directora de la Escuela Reyes de España ya me decía, aquí llegaban los padres que decían, por ejemplo, cuando llegaban con los niños atrasados, decía, sí, es que no le pude quitar el celular anoche hasta claro. muy tarde. Y eso te va provocando trastornos del sueño, y eso obviamente que tiene efectos en la salud de los niños, en su estado de ánimo, en cómo llegan al establecimiento educacional. Cuando existe esta disposición donde el establecimiento educacional, que es un espacio de seguridad que tienen los niños, es un espacio donde se sienten protegidos, y ahí te están indicando que esto no tienes que usarlo en exceso, obviamente que es mucho más fácil para los padres y apoderados poder también convencer a sus hijos o pupilos de poder dejar el teléfono o